Buenos días. Buenos días y bienvenidos a la celebración de la sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de viernes 23 de abril de 2021, audiencia pública. Muy buenos días de nuevo. Bienvenidos a la celebración de esta sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 23 de abril de 2021. A continuación, procedo a darle la palabra a la secretaria general del Pleno para que proceda a dar lectura del orden del día.
Con la venia, buenos días. Orden del día, punto primero, propuesta de la Alcaldía Presidencia para la incoación del expediente de denominación del campo de bolos Alfonso Gómez Celdrán en la Diputación de San Félix. Dictamen Comisión de Hacienda e Interior.
En este punto, y tal y como se ha acordado en Junta de Portavoces, va a intervenir el concejal responsable instructor del expediente, el señor Ortega, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días. El 15 de mayo de 2018, don José Juan Díaz Oliva, presidente de la Asociación de Vecinos de San Félix, y 87 de sus vecinos y vecinas solicitaron que el actual juego de bolos o campo de bolos de San Félix llevara el nombre de don Alfonso Gómez Celdrán, lo que dio origen a la incoación de un expediente de honores y distinciones. Alfonso Gómez Celdrán nació en Cartagena el 28 de julio del 36, empezó a trabajar a los 12 años como cerrajero en la calle del Carmen. Ya a los 18 años entró en Resol y luego en Enfersa, donde se jubiló. Estuvo casado durante 60 años hasta el fallecimiento de su esposa, con doña Trinidad Martínez Fenol, con la que tuvo 8 hijos. Ha pertenecido a diversas asociaciones como ASTUS, Jubilados de Enfersa, Asociación de Vecinos de Bahía Bella, la Asociación de Vecinos de San Félix desde el año 1972, cuando ésta se fundó y en la que sigue a día de hoy, ocupando varios cargos como vicepresidente, vocal de Deportes y Parques y Jardines. Ha sido también vocal de Juego de Bolos y jugador amateur del equipo de la vereda de San Félix. Por otro lado, aportó dinero cuando se tuvo que comprar el terreno donde hoy está el Juego de Bolos, junto con otros directivos de la asociación y el Ayuntamiento de Cartagena. La instalación deportiva que se propuso para su nominación se encuentra inscrita en el Inventario de Bienes y Derechos Municipales, según consta en el informe realizado entonces por la jefa de patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. Por todo esto, pues se incoa un nuevo expediente de honores y distinciones, donde se propone la nominación del campo de bolos de San Félix como campo de bolos de Alfonso Gómez Celdrán, conforme al artículo 34, apartado A, del vigente reglamento de protocolo honores y distinciones, designando como concejal instructor a este que les habla y como secretario al jefe de comunicación y protocolo del Ayuntamiento de Cartagena. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señor Ortega. A continuación, según acuerdo de Junta de Portavoces, si no hay intervenciones, pasamos a votar, pero el señor Abad quería intervenir. Como quería una intervención única, si le parece bien, lo hacemos al final de todas las propuestas. Por tanto, ahora toca someterlo a votación. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada con los votos a favor del Gobierno Municipal, de Movimiento Ciudadano, de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verde Secu, el Grupo Mixto y la abstención del señor Abad. Continúe con la lectura del orden del día, si es tan amable, secretaria general del Pleno.
Con la venia, punto segundo, propuesta de Alcaldía Presidencia para la incoación del expediente de nominación del auditorio Paco Martín en el Parque Alfonso Torres. Dictamen Comisión de Hacienda e Interior.
Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el concejal instructor del expediente, el señor Martínez Noguera.
Muchas gracias, señora presidenta. La denominación del auditorio Paco Martín no es solo una iniciativa política, sino que es una iniciativa popular, porque la idea nació al día siguiente de su fallecimiento, cuando toda la prensa regional y nacional se despedía de Paco y hablaban de lo grande que fue, cuando el mundo de la cultura se conmocionó por su pérdida y destacó lo importante de su figura para Cartagena, creando los dos festivales más importantes, el de jazz y la Mar de Músicas. Y ese día después, despidiendo a Paco, se escribió en La Verdad por Nacho de Galdeat de Vente el artículo que, al parecer, algunos concejales no leyeron. Por eso quiero destacar aquí algunas líneas del mismo, que dicen así, porque nadie mejor que él lo explicó. Cuando se iba acercando junio, arrancaba un estrés terrorífico y bellísimo, y todos empezábamos a llamar a José Luis y a Eugenio. Todos los que formamos este equipo seguíamos las voces del maestro de ceremonias, Paco, e invocábamos a un gigante incrustado en la ciudad de Cartagena, dormido bajo el asfalto, que empieza a despertar y levanta un brazo en el Museo Militar, otro en la Plaza San Francisco, una pierna en el Batel, la cabeza en el Luci. El gigante es todo uno con la ciudad y durante parte de julio se yergue sobre el puerto y da música y vida a la ciudad. Es tan alto, despide tanta luz y tan fuerte es su voz que su presencia llega a todo el país, a muchos países, y la gente viene a vivir algo que no pasa en otro sitio. El gigante se ha quedado huérfano. Todos nos hemos quedado huérfanos. Cuando se escribe a un amigo que se ha ido, siempre se liman aristas. Se dulcifica todo, pero no nos apetece. No todo el mundo se ha portado bien con Paco. Se le hizo sufrir innecesaria e irreverentemente, llevándolo a una situación muy dolorosa. Paco ganó como ganan los grandes, gracias a un trabajo que nadie ha sabido ni va a saber hacer como él, porque hacen las personas que construyen el mundo, porque unos lo construyen, otros lo transitan y algunos pastan en él sin importarles que no quede nada tras su paso. Paco ha pasado a la historia sin importarle haberlo hecho, porque lo que él quería hacer era su festival, y ahí está. El Auditorio Parque Torres debe pasar a llamarse Auditorio Paco Martín. Él lo ha hecho grande, él ha convertido Cartagena en una inesperada capital cultural del Mediterráneo. Y el que este lugar, el centro del festival, se llame como él, es un acto de justicia que lo hace aún más grande. Hace poco decía que es quizá el más bello de los escenarios del país. Con el nombre de Paco lo será aún más. Así quedó plasmado el 15 de agosto de 2018 y hoy, casi 3 años después, por fin se hace realidad. Un día importante para la cultura como es hoy Día del Libro, para que no se nos olvide, porque esta vez, aunque lo mejor sería que la propuesta fuera unánime y que aprobáramos por unanimidad esta propuesta, aunque algunos sigan portándose mal con Paco, ya no importa, porque la mayoría ha hablado, porque por encima de la política siempre estarán la cultura y las personas que la hacen grande. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Martínez Noguera. Muchísimas gracias. Pasamos a votar esta propuesta. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra de esta propuesta? ¿Abstenciones? Queda aprobada esta propuesta con los votos a favor del Gobierno municipal. Ha tenido los votos en contra de Movimiento Ciudadano y del Grupo Mixto. Perdón. Del señor Abad y de Movimiento Ciudadano, y la abstención del Grupo Mixto y de Unidas Podemos se abstuvo a favor también. Vale, repito el sentido de la votación para que quede claro. Esta propuesta ha salido votada a favor con los votos a favor, valga la redundancia, del Gobierno y de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verde, Secuo, con los votos en contra de Movimiento Ciudadano y del señor Abad y con la abstención del Grupo Mixto. Pasamos con la lectura del orden del día.
Punto tercero. Propuesta de Alcaldía Presidencia para la incoación del expediente de nominación de la Plaza Sebastián Gómez Fernández en Los Mateos, Diputación de Santa Lucía. Dictamen Comisión de Hacienda e Interior.
Muchísimas gracias, señora secretaria general. Ahora tiene la palabra la concejala instructora del expediente, la señora Ruiz, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. El 21 de junio de 2018 fallecía a los 61 años de edad el que fuera portero del Fútbol Club Cartagena, don Sebastián Gómez Fernández, como consecuencia de un cáncer, causando su óbito múltiples muestras de cariño y afecto por sus convecinos y aficionados al fútbol. Sebastián había nacido en Los Mateos el 24 de diciembre de 1956 y era conocido bajo los apodos de Sebas, Mandrina y Samuro. Su trayectoria profesional como guardameta se inició en 1980 en el Hércules, cuando militaba en Primera División, pasando en 1982 al Cartagena, donde se mantuvo como portero titular hasta 1991, militando con el equipo de la ciudad en Segunda y Segunda División B. Es por ello que la Asociación Cultural El Pinacho de Santa Lucía, junto a las asociaciones de vecinos de Los Mateos, Urbanización Santiago, Santa Lucía y Lo Campano, la Asociación de Mujeres Fina Espinosa, la Asociación de Amas de Casa Armonía de Los Mateos, la Asociación Rascasa, la Asociación Deportiva La Isla y Agrupación Socialista Cartagena Sur, solicitaron a los pocos días de su fallecimiento el que se le diera su nombre a una plaza pública, situada en la calle Borderán de Los Mateos, que carecía del mismo, incoándose el correspondiente expediente de honores y distinciones municipales. Por todo ello, se propone la incoación de un nuevo expediente de honores y distinciones municipales para la nominación de la plaza existente en la calle Bordenán de los Mateos como plaza de Sebastián Gómez Fernández. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Ruiz. Pasamos a votar esta propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues ha salido esta propuesta aprobada con los votos a favor del Gobierno, de Movimiento Ciudadano, de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verde Seco, el Grupo Mixto y la abstención del señor Abad. Cuando quiera, secretaria general.
Cuarto y último punto, propuesta de Alcaldía Presidencia para la incoación del expediente de nominación de la plaza Carmen Hernández, la conserja, en Urbanización Mediterránea, Diputación San Antonio Abad. Dictamen Comisión de Hacienda e Interior.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora la señora concejala responsable e instructora del expediente, la señora Gutiérrez.
Gracias, señora presidenta, y buenos días a todos. Bueno, se remodeló una plaza existente entre las calles Esmeralda, Amatista y Diamante, en San Antón, que carece de nombre en la actualidad, y la Asociación de la Tercera Edad de San Antón ha solicitado que sea dedicada a la memoria de doña Carmen Hernández Guillén, la conserja, que ocupó este puesto durante 41 años en el vecino Colegio del Cuco. En su fundamentación se destaca la encomiable labor que desarrollan los conserjes en los centros educativos como piezas clave de la comunidad educativa, siempre entre bastidores, pero indispensables para que todo funcione y salga bien, y que en raras ocasiones tienen premio o reconocimiento que se merecen. Doña Carmen Hernández Guillén fue la primera conserje de este entrañable centro educativo que forjó la educación de los niños y niñas del castizo barrio de San Antón desde el 13 de octubre de 1939 hasta 1980, fecha en la que se jubiló. Durante todo este tiempo cosechó el cariño y respeto de todos los habitantes del barrio, donde era muy conocida y donde se le recuerda por su abnegación y su dedicación durante toda su vida. Si en raras ocasiones se homenajea y agradece a un conserje su labor, resulta más singular el caso de que sea una mujer, con lo que esta iniciativa se quiere hacer visible también su papel en la sociedad, oculto durante años y ausente en el nomenclátor de vías públicas. Esto viene de un expediente que caducó porque no obtuvo, obtuvo el informe favorable de la Comisión Técnica, pero no el del Pleno, con lo cual se volvió a proponer, y es la incoación de un nuevo expediente de honores y distinciones, repito, entre la nominación de la plaza entre las calles Esmeralda, Matista y Diamante como plaza Carmen Hernández Guillén, la conserja. He tenido la suerte de ser la instructora porque conozco personalmente a la familia y desde luego que se lo merecen. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Gutiérrez. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada esta propuesta con los votos a favor del Gobierno, Movimiento Ciudadano, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verde Seco y el Grupo Mixto. Y la abstención del señor Abad. No habiendo intervenciones y habiéndolo pedido el señor Abad, ahora tiene la palabra para intervenir. Cuando quiera, señor Abad.
Buenos días a todos y muchísimas gracias, señora presidente. Bueno, pues yo quería explicar el voto de abstención a tres de las propuestas y en contra del referido a la nominación del auditorio Paco Martín en el Parque Alfonso Torres. La abstención en los tres casos se debe a que estas propuestas ya se llevaron a una comisión de Hacienda e Interior, por lo visto, y no tuvieron la unanimidad de toda la comisión. Y, por lo tanto, tampoco está ajeno a pleno porque se entendía, y así lo decía el reglamento anterior de honores y distinciones, que tenía que haber unanimidad en la comisión. Y, bueno, pues si no tuvo la unanimidad de los grupos en aquel momento, pues por lo que será. Entonces voy a esperar, lógicamente voy a esperar a ver qué adhesiones y qué rechazos, pues, si tiene alguno, tienen estas nominaciones, y en función de eso, pues será mi voto definitivo. O sea que de momento, pues, ante la duda, pues voy a esperar a que se instruya el expediente y transcurra el periodo de información pública. Y en el caso de la nominación del auditorio Paco Martín en el Parque Alfonso Torres, pues considero, como ya se dijo aquí en el pleno de julio del 19, que lo explicó el concejal Jiménez Gallo, pues que en este caso se trata de quitar, en el fondo, un nombre de algo que tiene ya nombre popular y darle otro nombre, lo cual no me parece lógico. Y tampoco tiene la unanimidad de los, ha tenido la unanimidad de los grupos. Ahora el reglamento permite que se aprueben las cosas por mayoría absoluta, este tipo de honores e distinciones, con la cual, cosa con la cual no estuve de acuerdo cuando se aprobó el reglamento y sigo sin estar de acuerdo, porque el hecho de que no se requiera más que una mayoría absoluta hace que, si cambia el gobierno dentro de unos años, se pueda llevar otra vez otro cambio, o sea, cambios a todas las calles y sitios públicos, y se aprueben y estemos cambiando todo el día de nombre a cosas en función del color político o de la ideología o de los caprichos de los gobiernos municipales. Entonces, eso me parece lógico. Así que yo entiendo que el Parque Alfonso Torres, el auditorio del Parque Alfonso Torres tiene un nombre, aunque no esté, digamos, expresamente aprobado o nominado en un pleno, en función de ese reglamento, y es el de Auditorio Alfonso Torres, Auditorio Parque Alfonso Torres. Así viene la página del Ayuntamiento, en la página que describe la Mar de Músicas y habla de la Mar de Músicas, se habla del Auditorio Alfonso Torres y también en la página, la parte correspondiente a tu ciudad. Y por otra parte me consta que esa nominación no tiene la adhesión de toda la sociedad cartagenera. Y creo que hay rechazos que pueden ponerse en manifiesto en el periodo de información pública. Por tanto, creo que no es procedente y no me parece, siendo Alfonso Torres un alcalde muy querido y probablemente el más conocido e importante que ha tenido Cartagena. Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Abad. No habiendo más intervenciones y habiendo finalizado con el orden del día, se levanta la sesión. Que tengan... ¿La van a suscribir? ¿La han podido consultar? Vamos a la urgencia.
Como había dicho la, con permiso, como había dicho la señora presidenta, que se iba a someter a la urgencia para ver si la votábamos o no, yo, me da igual. Lo que, por los plazos había dicho en la Junta de Portavoces que se extinguían los plazos para poder llevarla a cabo. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, señor López, por recordarlo. Es verdad que en Junta de Portavoces el Gobierno propuso una declaración institucional fruto de un acuerdo de la Federación de Municipios y Provincias para que los ayuntamientos aprobáramos en nuestros correspondientes plenos el poder acogernos del dinero que viene de las comunidades autónomas, una cantidad determinada para asegurarnos que lleguen a los ayuntamientos. La hemos propuesto en la Junta de Portavoces para declaración institucional, pero no teniendo el respaldo de todos, tendríamos que someter la moción a votar la urgencia y luego someterla a votación y a debate. La lea la secretaria del Pleno, si les parece bien. Cuando quiera.
Con la venia. La pandemia por la COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todas las economías del mundo. En Europa, la economía sufrió en 2020 el mayor derrumbe desde la Segunda Guerra Mundial. Según la oficina estadística Eurostat, el Producto Interior Bruto cayó un 6,8% en la zona euro a causa de las fuertes medidas restrictivas adoptadas para hacer frente a la pandemia. Las sucesivas olas de contagios que se están produciendo retrasan la recuperación europea. Así, las previsiones actualizadas a mediados de febrero por la Comisión Europea rebajan el crecimiento del Producto Interior Bruto en la Unión Europea para 2021 del 4,1%, estimado el pasado otoño al 3,7%. Ante esta situación, la Unión Europea ha urgido a los países a que no se apresuren a retirar los estímulos ni las medidas temporales para evitar el cierre de empresas, ni la extinción a gran escala de puestos de trabajo para no provocar una crisis social. En España, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas para apoyar a los ciudadanos y a las empresas. También habilitó en junio del año pasado un fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para hacer frente a los efectos negativos de la pandemia, cuyos destinatarios fueron exclusivamente las comunidades autónomas. además de dedicar 300 millones adicionales en materia de sanidad y servicios sociales que percibieron las comunidades autónomas a través del Fondo Social Extraordinario. Ahora, y a través de Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo, se han habilitado una batería de medidas dirigidas al comercio, sector turístico, hostelería y autónomos con una dotación de 11.000 millones. 7.000 millones de euros serán gestionados directamente por las comunidades autónomas. Y a todo ello deben sumarse otros 8.000 millones de euros provenientes del Fondo Europeo para Gastos de Sanidad, Educación, Empresa y Política Social, cuyos destinatarios serán las comunidades autónomas. La reconstrucción económica y social de España no puede llevarse a cabo sino desde la cercanía y la inmediatez de cada uno de los pueblos y ciudades. Las entidades locales estamos haciendo un esfuerzo enorme en apoyo a la economía local con sus propios recursos. En gran medida, la actividad económica y social pasa por lo local. Los gobiernos locales somos, sin duda, los que tenemos mayor capacidad para lanzar un proceso de coordinación de todos los sectores. Por ello, desde el Ayuntamiento de Cartagena, creemos que para llegar a la economía de la cercanía son necesarias las entidades locales, que han de ser actores esenciales de toda esta reconstrucción económica y social. Las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares hemos demostrado ser las administraciones más eficaces. Por ello, como parte de la arquitectura institucional del Estado, queremos participar en la mejor gestión de dichos recursos, aportando el conocimiento y la experiencia desde la eficacia e inmediatez, y así coadyuvar en la lucha contra la pandemia, la crisis social y la reconstrucción económica. Por todo ello, contando como antecedentes el documento aprobado por la Junta de Gobierno de la FEM, Pilares para la Reactivación Económica y Social de la Administración Local, proponemos al Pleno la siguiente moción. Primero, que las entidades locales recibamos el 15% de los fondos que las comunidades autónomas recibirán del Fondo Europeo y del Gobierno de España en ayudas directas para pymes y autónomos, 15.000 millones de euros una vez descontados los gastos de sanidad. Segundo, la distribución de estos fondos a los ayuntamientos se determinará en función de la población, con una fórmula ad hoc para las diputaciones, cabildos y consejos insulares. Tercero, solicitar la participación de las federaciones territoriales de municipios, provincias e islas para que se dirijan a sus correspondientes comunidades autónomas en demanda de esta exigencia. Cuarto y último, trasladar el acuerdo a todas las entidades locales, a las comunidades autónomas y al Gobierno de España.
Muchísimas gracias, secretaria general. Ahora pasamos a votar la urgencia de la moción. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Abstenciones? Queda aprobada la urgencia con los votos a favor de Movimiento Ciudadano y el Gobierno, los votos en contra de Unidas Podemos, Izquierda Unida Verde Seco y el señor Abad, y la abstención del Grupo Mixto. Por tanto, ahora pasamos al debate y, como está bien explicado y ya queda más que de manifiesto y se ha visto en la Junta de Portavoces, si alguien quiere intervenir. Sí, señora García, de Unidas Podemos.
Gracias. Buenos días, señora presidenta. Bueno, quería explicar nuestra abstención, aunque nos parece muy lógico todo lo que se transmite esta moción, iba a ser declaración institucional. Nuestro sentido del voto es única y exclusivamente por habernos enterado esta mañana de que se iba a debatir en el día de hoy. Nosotros pensábamos que esta moción iba a ir, o declaración institucional, para el pleno ordinario. Por tanto, todos saben que este grupo está formado en una coalición por tres grupos y no nos ha dado tiempo a valorar. Por tanto, de ahí nuestra abstención. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora García. Señora Abad.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo tampoco entiendo la urgencia, por eso he votado en contra, porque se podía haber llevado al siguiente pleno, que tenemos la semana que viene, un pleno ordinario. Y tampoco entiendo la urgencia de la convocatoria de este pleno extraordinario, porque las propuestas que se han llevado hace un rato sobre eliminaciones de espacios públicos también se podían haber llevado al pleno ordinario, entiendo yo. Pero bueno, en cuanto al fondo de la cuestión de la propuesta de la Federación de Municipios y Provincias, no me parece mal, pero tampoco entiendo. No estoy de acuerdo en este con este ente, que en el fondo es un ente de control político de los ayuntamientos y de los municipios. Así que mi voto va a ser abstención. Muchas gracias.
Gracias, señor Abad. Pues entonces ahora volvemos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Hay más intervenciones? Ah, disculpen, pensé que alguien había pedido la palabra. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de esta moción? Ah, vale, es de Movimiento Ciudadano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada esta moción con los votos a favor de Movimiento Ciudadano y el Gobierno y ha obtenido la abstención del señor Abad, del Grupo Mixto y de Unidas Podemos y Izquierda Unida Verdes Equo. Ahora sí, acabado el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día a todos.